Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Wahabismo, ¿verdad o herejía?
Hola, ¿qué tal? Les habla Julia Palomino y junto al equipo que hace Hispan TV Radio, les presentamos el quinto capítulo de la serie de artículos titulados Wahabismo, ¿verdad o herejía? En el nombre de Dios, el sabio que está al tanto de todo lo que la gente esconde y revela. Hola a todos los amantes de la historia, aquellos que leen la historia y siguen sus consejos para construir el futuro. En la importancia de la historia, basta saber que Hazrat Ali, la paz de Dios sea con él, le dijo a su hijo el imán Hassan: «Hijo mío, aunque no he vivido en la era de los antecesores, he estudiado sus acciones, reflexioné en su destino e investigué sus obras, como si fuera uno de ellos. He aprendido su historia como si hubiera vivido con el primero y el último de ellos». En otro lugar señala: «Para las cosas que no han sucedido, refiérase a lo que ha sucedido, y al estudiar los casos que se han realizado, prediga los eventos que no han sucedido, porque los asuntos del mundo son similares entre sí». En los programas anteriores hablamos acerca de cómo se formó el wahabismo. Para conocer más esta secta, abordaremos sus raíces históricas. 3 años después de la emigración del profeta del Islam de la Meca a Medina, los judíos de Banu Nadir, Banu Quraiza y Banu Qaynuqa rompieron su tratado de paz con los musulmanes y se unieron a los infieles de la Meca para luchar contra el profeta Muhammad y sus seguidores. El profeta se enteró de la traición. En una dura batalla, los derrotó y los expulsó de Medina. Cuando estos judíos salían de Medina, algunos de los habitantes de la ciudad, que aparentemente se habían convertido al Islam, les acompañaron porque tenían enemistad con esta religión en sus corazones. Y Dios sabía mejor lo que estaban escondiendo. Dios Todopoderoso informó al profeta y a los musulmanes sobre la hipocresía que tenían estas personas en sus corazones. En la ley 11 de la Sura, el destierro, Dios dice: «¿Acaso no observaste, oh Muhammad, a los hipócritas cuando decían a sus hermanos incrédulos de la gente del libro: si sois expulsados, nos iremos con vosotros, y jamás obedeceremos a nadie que os quiera dañar?».
Thank you.
En esta ley, Dios presenta a los hipócritas y a los judíos como hermanos entre sí, tal como considera a los musulmanes como hermanos en otra ley del Corán. La hermandad de los musulmanes ciertamente no tiene nada que ver con su raza ni con el lugar de nacimiento. Más bien, se debe a sus creencias comunes y en su fe en Dios. Así que la hermandad de los hipócritas y judíos coinciden en sus pensamientos y creencias. Cuando algunos judíos vieron que tenían amigos cercanos y simpatizantes en Medina, decidieron profesar el Islam en apariencia como sus hermanos hipócritas, pero en su interior ocultaban la incredulidad. De esta manera, se quedaron entre los musulmanes y difundieron sus pensamientos desviados. La actividad conjunta de judíos e hipócritas en la sociedad islámica hizo que algunos musulmanes de fe débil se inclinaran gradualmente hacia las creencias supersticiosas y falsas. Tales personas solo estaban familiarizadas con la apariencia del Sagrado Corán y la religión del Islam, y no tenían la capacidad de poder comprender la verdad de sus enseñanzas. Cuando fueron confrontados con las aleyas del Corán, se desviaron y su orgullo y arrogancia les impidieron admitir sus errores y comprender la verdad. Los jarijitas, o aquellos a quienes Hazrat Ali llamó marequín, se encontraban entre aquellos cuyos pensamientos erróneos no eran diferentes a las creencias desviadas de los judíos. Aparte de la sacralidad y el estancamiento intelectual, la superficialidad de los jarijitas en la comprensión del Corán es otra de las similitudes con los judíos. Lo peor de todo es que los jarijitas justificaron su comportamiento violento con sus erróneas interpretaciones de las aleyas del Corán, y esto fue exactamente lo que algunos judíos habían cometido antes con respecto a la Torá. En varias aleyas del Corán, Dios informa sobre la traición de los judíos al libro y a la palabra de Dios, tal y como en la ley 79 de la Sura La Vaca leemos: ya verán los que escriben el libro con sus manos y luego dicen: esto proviene de Alá. Después de los jarijitas, Ibn Tajmiyah fue la persona cuyos pensamientos eran más similares a los pensamientos y creencias judías. Al igual que los judíos, él creía en la fisicalidad de Dios y decía que Dios desciende del cielo al mundo todas las noches, como yo desciendo de los escalones del púlpito. La idea de takfir también existía en las creencias de Ibn Tajmiyah, y él, al igual que los jarijitas, justificaba esta idea basándose en su mala interpretación de las aleyas del Corán. Siglos más tarde, Muhammad ibn Abdul Wahhab, el fundador de la secta wahabismo, heredó estas creencias. Al comienzo del Islam, cuando los jarijitas acababan de aparecer, el Hazrat Ali, la paz de Dios sea con él, dijo sobre ellos: juro por Dios, en cuyas manos está mi vida, cuando ellos desaparezcan, aparecerán otros hasta que finalmente se convertirán en ladrones armados y bandidos saqueadores. Vemos claramente el cumplimiento de esta promesa en nuestro mundo de hoy. Los pensamientos extremos y sin sentido, la superficialidad, la misma violencia y el rechazo a otros musulmanes como infieles igualmente se pueden ver claramente en los pensamientos y comportamientos de los seguidores de la secta del wahabismo. Al igual que los judíos, los wahabíes también creen en la fisicalidad de Dios y consideran que tiene dos manos, dos ojos y un rostro. En la Biblia judía, Dios es representado como un ser humano que tiene dos piernas y camina como los humanos, desciende del cielo a la tierra y determina un lugar para su residencia y vida. El Dios de los judíos no es omnisciente y desconoce muchas cosas, y a veces se arrepiente de lo que ha hecho. Lucha con su profeta Jacob, la paz sea con él, y lo más extraño es que pierde. A lo largo de los años, los rabinos judíos escribieron muchos comentarios e interpretaciones arbitrarias de la Torá y finalmente recopilaron todas estas interpretaciones en un libro llamado Talmud. Este libro es muy sagrado entre los judíos de hoy. Según el Talmud, las almas de los judíos son superiores a las de otras personas, porque las almas de los judíos pertenecen a Dios, tal como un niño pertenece a su padre. Los judíos creen que los espíritus no judíos son como espíritus animales. Entonces, así como los humanos son superiores a los animales, los judíos son superiores a los demás humanos. De acuerdo a las interpretaciones que vienen en el Talmud, los que no son judíos son animales de dos patas creados para servir a los judíos. Entonces, sus riquezas y vidas son lícitas para ellos. Los autores del Talmud creen que la tierra y todo lo que hay en ella debe entregarse a los judíos. Entonces, los que no son judíos deben ser asesinados, incluso si son justos y virtuosos. En base a esto, los judíos consideran permisible la sangre de cualquiera que no sea la propia, y este es quizás el origen judío de la idea de takfir. Takfir significa dar autorización para derramar la sangre de los musulmanes que no piensan como los wahabíes. La única diferencia entre estas dos ideas es que los judíos consideran a su raza como la razón de superioridad sobre los demás, y los wahabíes reconocen su creencia como el motivo para negar a los demás y llamarlos infieles. Quizás al leer el Corán y entenderlo correctamente, podemos comprender mejor los consejos de Dios sobre los judíos y sus hermanos de ideas afines, y al aplicarlos, haremos que el futuro esté libre de asesinatos, robos, violencia, hipocresía, superioridad, negar al prójimo y de los pensamientos de los takfiríes, ya que, como dice Hazrat Ali, la paz de Dios sea con él, los asuntos del mundo son los mismos en diferentes periodos de la historia. Estimados amigos, hemos llegado al final del quinto capítulo de la serie Wahabismo, ¿verdad o herejía? Esperando que haya sido de su agrado e interés, les invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión. Hasta entonces, adiós.
Causa de Palestina.
Desde la creación del régimen de Israel en 1948, Estados Unidos ha sido el principal aliado de Tel Aviv, proporcionándole todo tipo de ayuda militar, económica y, desde luego, política. Tras el inicio de la brutal agresión de Israel contra Gaza a inicios de octubre de 2023, el gobierno de los Estados Unidos, como de costumbre, le expresó su total apoyo al régimen de Tel Aviv a pesar de todos los crímenes atroces de por sí cometidos contra los palestinos. Pero esta vez, la población estadounidense, harta del apoyo ciego de sus políticos a Israel y sobre todo horrorizada por las imágenes que circulan de las atrocidades israelíes, ha alzado la voz para mostrar su rechazo al apoyo a un régimen genocida que ha causado masiva destrucción en Gaza y, sobre todo, el asesinato de miles de personas, la mayoría mujeres y niños. Bienvenidos a este nuevo episodio de Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso y en el programa de esta semana abordamos el aumento significativo del apoyo de la población estadounidense a la causa palestina y su rotundo rechazo al apoyo ciego de sus políticos al régimen de Israel. Aquí comenzamos.
Joe Biden, presidente de Estados Unidos.
Me parece que tenemos que seguir asegurándonos de tener lo que necesitan para defenderse y nos aseguraremos de que eso ocurra, como lo saben.
Lloyd Austin, secretario de Defensa de Estados Unidos.
Estados Unidos seguirá siendo el amigo más cercano de Israel en el mundo. Nuestro apoyo a la seguridad de Israel no es negociable y nunca lo será. Y para dejarlo muy claro, el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel es férreo.
Con este tipo de declaraciones, la administración del presidente estadounidense Joe Biden ha expresado su apoyo total al régimen israelí. Estados Unidos ha enviado toneladas de armas a Tel Aviv y se ha comprometido a proporcionarle 14 mil millones de dólares en ayuda militar. Pero el apoyo a Israel es aún más fuerte en el Congreso del país norteamericano.
Lindsey Graham, senador republicano.
Estamos en una guerra religiosa y yo estoy con Israel. Hagan todo lo infernal necesario para defenderse. Aplasten el lugar.
Aunque la gran mayoría de las autoridades estadounidenses apoya a Israel, cada vez hay más voces en contra de la hipocresía estadounidense y su apoyo ciego a un régimen que ha cruzado todas las líneas rojas, cometiendo los peores actos de terror contra el pueblo palestino.
Rashida Tlaib, congresista demócrata.
Señor presidente, ¿se da cuenta de lo que supone para la gente que está fuera de la Cámara en este momento escuchar en agonía cómo su propio gobierno los deshumaniza? Escuchar al presidente de Estados Unidos, al que ayudamos a ser elegido, cuestionar las cifras de muertos mientras vemos video tras video de niños y padres muertos bajo los escombros. No puedo creer que tenga que decir esto, pero el pueblo palestino no es desechable. Somos seres humanos como cualquiera otra persona. Mi ciudad, mi abuela, como todos los palestinos, solo quieren vivir su vida con la libertad y la dignidad humana que todos merecemos. Hablar para salvar vidas, señor presidente, independientemente de la fe o el origen étnico, no debería ser motivo de controversia en esta Cámara. Los gritos de los niños palestinos e israelíes no me parecen diferentes. Lo que no entiendo es por qué los gritos de los palestinos les suenan diferentes a todos ustedes.
El firme apoyo de Estados Unidos a Israel es desde hace décadas un asunto incuestionable en Washington y transversal para las sucesivas administraciones demócratas y republicanas. Pero en los últimos años, la simpatía con la causa palestina ha aumentado de manera significativa entre los ciudadanos, algo que puede costarle a Biden su reelección en 2024.
Josh Poal, ex funcionario del Departamento de Estado que renunció de su cargo.
Mucha gente dice que simplemente no participaremos en las próximas elecciones. Hemos perdido la fe en esta Casa Blanca y esta administración, así que creo que eso tiene un impacto. Y permítame decir también que me ha parecido increíblemente conmovedor ver estas protestas. Estuve en Washington para reuniones esta semana y la semana pasada, y en una ocasión me encontré con una sentada donde había un grupo de estudiantes judíos cantando canciones de paz y sosteniendo carteles de paz que decían «Salven a Gaza». Eso me pareció increíblemente conmovedor y creo que también le dice al Congreso y a esta administración que no están en línea con gran parte de la opinión pública estadounidense.
Y es que los internautas han expresado su opinión acerca del tema de este episodio de La Causa Palestina. Acá algunos de sus comentarios.
Ha @PSLNational. Biden está participando en el genocidio de los palestinos. Israel no podría existir sin el respaldo y apoyo financiero de Estados Unidos. Al menos el 68% de las personas en Estados Unidos están a favor de un alto el fuego. Sin embargo, Biden continúa presionando al Congreso para enviar más de 14 mil millones a la guerra de Israel contra Palestina. @iTranslate123. El Partido Demócrata y Biden son responsables del genocidio en Gaza perpetrado por Israel. @UmarHattab77. Estados Unidos les está suministrando todas las armas. ¿Qué creían que los israelíes iban a hacer con bombas de 2.000 libras? @Jaraparilla. Boicota a Israel y también boicota a Estados Unidos. @AlShonain_A. La popularidad del presidente Biden ha caído entre la mayoría de los estadounidenses debido a su contribución y apoyo a Israel en la matanza intencional de niños en Gaza. @EuTairo. Es frustrante que Estados Unidos limite el uso de armas contra Ucrania y que Israel tenga carta blanca a pesar de que se ha demostrado que las utiliza contra civiles. @ShaikhSuleiman. Protestas pro-Palestina en todo Estados Unidos. @ImoSonday. Los estadounidenses han sido vistos de manera muy negativa en su historia reciente, siempre imponiendo su voluntad y valores sobre todos. Pero a través de las acciones de sus ciudadanos, especialmente con este conflicto, puedo decir que deberían estar orgullosos de su humanidad. @LeDelSol. El mundo entero apoya a Palestina.
Tema de análisis, nos acompaña Mahmoud Eid, es analista internacional y está en Tucumán, en Argentina. Mahmoud, ¿por qué la administración de Biden y las anteriores también, no, siempre han apoyado de manera ciega, de manera indiscutible al régimen de Israel?
Bueno, nosotros, no solamente la administración de Biden, nosotros vemos que después de la creación del Estado genocida de Israel en el año 48, todas las administraciones norteamericanas han apoyado a este régimen genocida. Sin duda alguna, el régimen norteamericano lo único que le interesa es un régimen usurpador, es un régimen saqueador de los recursos de las otras naciones, y lo único que le interesa es eso, saquear los recursos, controlar a los distintos países públicamente y abastecerse de los recursos de otros países. Eso es una constante en el régimen norteamericano. Si nosotros vemos en todas las guerras que ha iniciado el régimen norteamericano y en las cuales ha participado, han sido guerras por motivo económico, ¿sí? Buscando controlar, dominar a los países para saquear los recursos de estos países. En la zona, en Palestina, no es un caso aislado. Nosotros vemos que es una zona realmente muy, pero muy delicada de todo punto de vista. Por eso ellos se han hecho cargo de este régimen genocida de Israel después del año 48, después que Inglaterra promueve la creación de este régimen. Los norteamericanos se hacen cargo, apadrinan al régimen genocida de Israel. Por eso todas las administraciones desde antes de la creación del Estado genocida de Israel han apoyado a este régimen genocida, ¿sí? También vemos que en Estados Unidos el que maneja la política del régimen norteamericano es el lobby sionista, la AIPAC, ¿sí? Entonces, todos los presidentes norteamericanos van a apoyar al régimen genocida de Israel, no es solamente de Biden, lo van a apoyar porque les conviene la existencia y todo lo que hace el régimen norteamericano en la zona de Medio Oriente, que el régimen sionista, perdón, en la zona de Medio Oriente le conviene al régimen norteamericano. ¿Y qué es lo que hace? Mantener una inestabilidad permanente. También toda la cuestión de la prueba de armamento de parte de los norteamericanos. Entonces, todas las administraciones que ha tenido el régimen norteamericano han apoyado y yo creo que van a seguir apoyando al régimen sionista de Israel.
Uno se pregunta en medio de todo esto, Mahmoud, ¿qué ha cambiado en Estados Unidos durante los últimos años? Porque últimamente hemos visto sin precedentes actos de apoyo de los estadounidenses. Me refiero acá de la población estadounidense, ¿no? Especialmente de la generación joven al pueblo palestino, a la causa palestina.
Bueno, yo creo que, no todos podemos, siempre decimos el régimen norteamericano, ¿sí? No hablamos del pueblo norteamericano. El pueblo norteamericano como el pueblo de Inglaterra, como parte del pueblo de Inglaterra, de los países, los pueblos de la superpotencia, yo creo que tienen algo en común. Yo creo que son seres humanos y ellos les duele el sufrimiento de los palestinos, les duele el sufrimiento de aquellos países que son controlados y dominados por el régimen norteamericano. Lo hemos visto en la guerra de Vietnam, como el pueblo norteamericano también salía a las calles para manifestarse en contra de su propio gobierno y de los crímenes que estaban cometiendo en Vietnam. Nosotros no debemos subestimar a ningún pueblo. Todos los pueblos tienen sus valores, tienen sus principios y tienen su humanidad. Que el pueblo norteamericano, una gran parte del pueblo norteamericano, salga a apoyar al pueblo palestino como lo ha hecho con otras naciones en otro momento, es una esperanza que nosotros, una luz que vemos nosotros en toda esta oscuridad que está pasando la humanidad, la oscuridad de las guerras, la oscuridad de los genocidios, de las masacres, de la dominación desde todo punto de vista, cultural, económica y militar. Que el pueblo norteamericano, especialmente los jóvenes, hayan tomado esta iniciativa, nos da una esperanza de que en el futuro el mundo pueda mejorar.
Mahmoud, y si nos vamos a las consecuencias, ¿es posible que el apoyo de Biden a Israel pueda costarle la reelección de 2024?
Con respecto a esto, yo creo que a Biden no le interesa si la ayuda al régimen genocida de Israel le pueda costar su reelección. Yo creo que acá en Estados Unidos hay un juego entre los republicanos y los demócratas, y ese juego es de ir alternándose en la presidencia, y nosotros vemos que estas distintas presidencias de los demócratas y republicanos es exactamente lo mismo. Ellos, la política exterior del régimen norteamericano, estén los demócratas, estén los republicanos, es exactamente la misma con respecto a los países del Medio Oriente y con respecto a Palestina, ¿sí? Sean demócratas, sean republicanos, van a seguir apoyando al régimen genocida de Israel y la política que lleva adelante de exterminio del pueblo palestino. Biden, yo creo que mucho no le interesa su reelección. Sabemos que es una persona mayor de edad, no sabemos si va a vivir hasta el año que viene, pero lo que él, en esa mente atrofiada que tienen muchos de estos genocidas, están tratando de hacer el mayor daño posible. Lo hemos visto en presidentes anteriores como Trump, como Obama, como los Bush, como Clinton, como Carter, han hecho el mayor daño posible, ¿sí? Yo creo que no, para ellos no es importante la reelección, sino es lo importante para ellos es satisfacer al régimen genocida de Israel y satisfacer las órdenes y cumplir con las órdenes que el lobby sionista norteamericano les da, ¿sí? Yo siempre he dicho, y estoy convencido de eso, que el que ocupa la presidencia en Estados Unidos es un mero títere de las políticas del lobby sionista norteamericano.
Mahmoud, como siempre, muchas gracias. Será hasta la próxima. Hacemos una pausa. Ya venimos. Thank you.
mientras las autoridades estadounidenses siguen con su política tradicional de apoyar al régimen israelí, los ciudadanos hastiados de la hipocresía de sus líderes e impactados por los indiscutibles crímenes perpetrados por Israel con armas y dinero provenientes de Estados Unidos, se están volviendo cada vez más en contra de Tel Aviv.
Palestina libre, Gaza libre, ¡viva Gaza!
Según una encuesta de Gallup, realizada a finales de noviembre de 2023, el 67% de los jóvenes estadounidenses de entre los 18 a 34 años rechaza las acciones militares de Israel en Gaza. Otra encuesta de Gallup demostró que por primera vez en la historia hay más votantes demócratas pro-palestinos, 49%, que pro-israelíes, 38%.
Neo, manifestante estadounidense.
Honestamente, como ciudadanos estadounidenses deberíamos dejar de pagar impuestos. Si no puedes pagar el alquiler, no puedes pagar los impuestos, porque los impuestos no van a la infraestructura, sino a la destrucción, al genocidio, a las atrocidades. No paguen sus impuestos.
Desde la ocupación israelí de los territorios palestinos, los ciudadanos estadounidenses han tenido acceso a una imagen sesgada de la realidad. Sin embargo, gracias a la difusión de información independiente y a la creciente atención de las redes sociales, cada vez más personas están informándose de lo que realmente está sucediendo en la región. La generación joven, particularmente, ha demostrado una mayor apertura a estas nuevas fuentes de información, dándose cuenta de que la narrativa de un Israel justo no refleja en absoluto la realidad en Palestina.
Alexandra, ciudadana estadounidense.
En esto las redes sociales tienen un papel importante. Su acción directa y cómo se moviliza el movimiento y cómo descubrimos la verdad de lo que está pasando. Las principales fuentes de información no cuentan la historia completa.
Chica judía.
First of all, I'm a Jewish woman.
Primero que todo, soy una mujer judía. Si alguien que fue criado por una familia sionista, con personas que creen que Israel tiene derecho a existir y que esa es nuestra salvación, si yo puedo superar mi parcialidad pro-Israel y aprender sobre este conflicto, tú también puedes, y francamente, no debería llamarlo un conflicto. Es un genocidio.
A pesar de las esperanzas iniciales de un cambio en la política estadounidense hacia Israel, bajo la administración de Joe Biden, hasta ahora no se ha producido un giro significativo. El gobierno de Biden continúa enviando armas y proporcionando respaldo político a Israel. El fuerte apoyo militar a Tel Aviv podría dividir el voto joven, un colectivo que Biden necesita movilizar para asegurar su reelección en 2024.
Nurvin, su familia fue asesinada en Gaza por Israel.
No hicieron nada. Estaban durmiendo en sus casas. Gracias, Biden, por matar y asesinar a mi gente cada día. Realmente te agradezco que utilizas mi dinero, de mis impuestos, para asesinar a mi gente. ¿Tú crees que nadie te va a juzgar? Muchos musulmanes en este país están viendo lo que haces y no te vamos a apoyar cuando toque hacerlo. Toda mi familia te juzgará por tus actos criminales y cómplices con Israel.
Amal, estudiante y activista.
Es asqueroso que este gobierno continúa financiando y armando al ente sionista para cometer un genocidio. Cuando en Estados Unidos tenemos a millones de personas sin techo, sin empleo, sin acceso a la salud o educación. ¿A quiénes sirve este gobierno? Evidentemente, no sirve a los ciudadanos.
Ahlan, portavoz M2 Palestina.
Él es uno de los peores presidentes de la historia por el hecho de que está detrás de este genocidio. No debemos ceder a la presión. Debemos dejarle saber que la mayoría de los ciudadanos de este país no van a tolerar que se cometan estos actos con nuestro dinero, ni en nuestro nombre.
Hay más análisis. Nos vamos ahora hasta Caracas, en Venezuela. Allí está Luis Javier Ruiz. Es politólogo. Luis, bienvenido. Luis, ¿Qué acciones están tomando los ciudadanos estadounidenses, sobre todo para ejercer más presión al gobierno de Biden y también al Congreso norteamericano, para cambiar la política que mantiene la Casa Blanca hacia el régimen de Israel?
Una de las acciones que hemos visto más escasamente en los medios de comunicación estadounidenses y del mundo son protestas públicas, sobre todo de los jóvenes universitarios y de algunos sectores progresistas de Estados Unidos, obviamente porque es el nivel de descaro al que ha llegado el genocidio en Palestina cometido por su mejor y mayor aliado en el mundo, que es el Estado de Israel, es obvio y evidente. Y la manera como han podido salir, hemos visto en varias ciudades como Chicago, Atlanta, el mismo Washington, manifestaciones de movimientos sociales, movimiento pro Palestina, que están demandando un cese de la agresión permanente por parte del Estado de Israel, y además del financiamiento que recibe por parte del gobierno de Estados Unidos el ejército israelí a través de ayuda de tipo militar y, por supuesto, de la venta de armas a este mismo, de, sobre todo de misiles de gran proporción. Sin embargo, creo que más allá de estas manifestaciones, es difícil que la sociedad estadounidense logre tener un sentido crítico sobre el tema palestino, debido a que permanentemente ha estado bombardeada por la narrativa de la clase política estadounidense, que es muy favorable al Estado sionista.
Luis, ¿cómo se registran afectaciones, ¿no? ¿Cómo ha afectado el genocidio en Gaza a la opinión pública en los Estados Unidos y especialmente a la población joven estadounidense?
Digamos que la mayor crítica que ha tenido el gobierno estadounidense por parte de los sectores jóvenes es la inacción, es hacerse en términos más coloquiales de la vista gorda con algo que es catastrófico y antihumano, ¿no? Si lo comparamos con la reacción que tuvo el gobierno de Estados Unidos al inicio de la operación militar rusa en Ucrania, la manera como desplegó incluso dinero, millones de dólares a través de ayudas directamente a Rusia, a Ucrania, para hacer frente a Rusia. Y cuando comparamos esta situación y vemos la inacción y la complicidad del gobierno con el Estado sionista e incluso no protestar en contra de esta situación o bloquear, vetar alternativas en el Consejo de Seguridad, obviamente que tiene un efecto político dentro de la esfera de la opinión pública estadounidense. Pero insisto, es complejo porque la sociedad estadounidense tiene un alto nivel de despolitización y de poca conciencia de lo que ocurre más allá de su propia frontera, debido al cerco mediático con el que se construye la opinión pública estadounidense.
Luis, y si nos vamos a lo que puede pasar después, a lo que puede venir después, ¿cuál podría ser el impacto a largo plazo, ¿no? Desde luego, del aumento del apoyo de la ciudadanía estadounidense hacia Palestina? Me refiero a ese impacto en las relaciones entre Estados Unidos e Israel.
Nosotros pensaríamos, los que apoyamos la causa palestina, pensaríamos que sería un efecto boomerang, que la opinión pública que cuestiona las acciones de Estados Unidos en relación al apoyo a Israel tuviese algún efecto dentro de las elecciones que vienen para el próximo año 2024. Pero lastimosamente creo que no es así. No es así porque la política doméstica de Estados Unidos se alimenta de la guerra, se alimenta de un enemigo permanente externo, y durante años se ha construido la narrativa de que, por ejemplo, el movimiento de resistencia palestino jamás es un movimiento terrorista. Entonces, cuando planteamos esta situación, los políticos estadounidenses justifican todo el apoyo al ejército sionista de Israel en el entendido de que están combatiendo al terrorismo y no que están apoyando un genocidio. Entonces, bajo esa narrativa y del miedo permanente en lo que los votantes estadounidenses viven, de que su gobierno los protege de una supuesta amenaza terrorista internacional, ellos probablemente no cuestionen tanto el tema del apoyo militar hacia el Estado de Israel. Lo que sí pudieran cuestionar es la inacción en cuanto a ayuda humanitaria, en cuanto a no permitir un cese del fuego para que los civiles, niños, mujeres y ancianos palestinos puedan retornar a sus hogares. Lamentablemente esa ha sido la historia por 70 años de silencio y complicidad por parte de la sociedad política estadounidense, y aunque hayan voces disonantes en la juventud estadounidense, es muy difícil que logren cambiar alguna decisión o alguna acción dentro del poder fáctico y de los poderes políticos dentro del Estado y dentro de las instituciones norteamericanas. Es complejo, quisiéramos que fuera distinto, pero lamentablemente es una sociedad que se compone del miedo, y básicamente eso alimenta y justifica muchas de las acciones que ha cometido el propio ejército estadounidense, incluso fuera de sus fronteras.
Allí la opinión de los expertos. Luis, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. cómo los diferentes medios de comunicación alrededor del mundo han abordado este tema en este episodio de La Causa Palestina.
3w.newarab.com. Washington presencia la marcha pro-palestina más grande en la historia de Estados Unidos, mientras Israel bombardea Gaza. 3w.npr.org. Los jóvenes demócratas progresistas se separan del partido por diferencias sobre Israel. 3w.elmundo.hn. La guerra en Israel amenaza la reelección de Joe Biden. 3w.axios.com. La aprobación de Biden entre los demócratas cae 11 puntos en un mes. 3w.indastime.com. La Casa Blanca solicita un vacío legal sin precedentes que ocultaría las ventas de armas a Israel.
Y es que a medida que más personas se informan sobre el carácter genocida y racista del régimen de apartheid israelí y se solidarizan con la causa palestina, se exige una mayor rendición de cuentas por las acciones de Israel y también una revisión de la política estadounidense. Aunque el gobierno de Joe Biden y el Congreso de los Estados Unidos continúan apoyando ciegamente a Tel Aviv, la voz de los ciudadanos y el activismo incansable seguirán desempeñando un papel crucial para impulsar un cambio verdadero y duradero en la política exterior estadounidense en busca de una paz justa, permanente y también duradera para el pueblo palestino. El apoyo creciente ciudadano a la causa palestina en los últimos años, especialmente entre la generación joven, refleja un cambio significativo que puede además cambiar las ecuaciones a favor de la causa palestina en un futuro no tan lejano. A ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de La Causa Palestina. Será hasta la próxima. Buena jornada.
Hola, bienvenidos al Toque. En el acostumbrado recorrido por las redes sociales, seguimos chocándonos con las fuertes imágenes de lo que ocurre en Gaza. La agresión israelí galopa su tercer mes sin visos de una solución. Esto es parte de lo que vive el territorio bombardeado y asediado. Si hay voluntad, hay un camino. Los palestinos en Gaza encuentran una nueva forma de utilizar máquinas de costura debido al bloqueo israelí.
Los gazatíes durante estos meses de guerra han demostrado ser personas muy resilientes, inventivas y creativas. El endurecimiento del bloqueo israelí ha dejado a los palestinos sin electricidad, por lo que han recurrido a una bicicleta estática que al pedalear activa la máquina de coser.
En Gaza ya no queda comida. Pero en medio de las carencias, los palestinos se apoyan unos a otros y comparten lo mínimo que tienen.
Según comenta la persona que publicó el video, el chico estaba formando cola y cuando llegó su turno, la comida se había terminado y una expresión quebrada apareció en su rostro. Pero luego, los demás niños le dieron un poco de comida y la alegría volvió a su carita. Otro video muestra a decenas de palestinos desplazados esperando por comida mientras continúa la agresión israelí y la crisis alimentaria en Gaza. Más del 71% de los participantes en un estudio realizado en la Franja de Gaza por Euromed Human Rights Monitor dijo que sufren de hambre extrema, corroborando las acusaciones de que Israel utiliza la hambruna para castigar a los civiles palestinos.
Y en Estados Unidos también decenas de judíos bloquearon una importante autopista en Los Ángeles en una hora pico en apoyo a Gaza.
Efectivamente, a las 7:30 de la mañana, un grupo de personas se pararon en una de las principales autopistas de Los Ángeles para exigir un alto el fuego entre Israel y Hamás. Los grupos de manifestantes, agarrados de los brazos, se sentaron y bloquearon el paso, lo que causó colas de varios kilómetros en la ciudad, famosa por sus congestiones de tráfico. El grupo Sino Ahora, que dice estar formado por personas judías estadounidenses, colocó una menorá gigante en la autopista y pidió por un alto el fuego inmediato. Imágenes de la protesta en medios locales mostraban enfrentamientos aparentemente entre los grupos manifestantes y los conductores frustrados. Hubo 75 detenidos.
Cientos de zapatos infantiles fueron expuestos en el Museo de Arte de Sao Paulo para rendir homenaje a los niños víctimas de Gaza.
La exposición denominada Día de la Solidaridad abarcó intervenciones musicales y teatrales, performances, presentaciones literarias e historias sentidas compartidas por madres afectadas por el conflicto. Junto a los zapatos y los corazones de cartón, se exhibieron decenas de carteles a favor de Palestina, con mensajes como «Más de 7.500 niños fueron asesinados» y «Fin de las masacres». Todos los carteles y corazones fueron realizados por profesores y alumnos de las escuelas primarias. La ONU advierte que Gaza se está convirtiendo en un cementerio de niños.
Resistencia no es terrorismo. El Ayuntamiento de Madrid honra a las víctimas del conflicto de Gaza con 900 pares de zapatos.
Las imágenes capturan a personas reunidas alrededor de los pares de zapatos, unos 900, adornados con banderas palestinas y carteles con mensajes como «La resistencia no es terrorismo». Además, las notas colocadas junto a los zapatos muestran retratos de bebés con un texto que dice que fueron asesinados por Israel. Estoy aquí hoy porque me entristece profundamente la cantidad de niños que están sufriendo, la cantidad de madres que tienen que dar a luz en tales circunstancias y el silencio que estamos teniendo como comunidad, no como pueblo, porque creo que el pueblo está aquí, pero como gobierno. Por eso estoy aquí, dijo Ana, una de las manifestantes. Según Sara, otra manifestante, la sociedad debería boicotear a las empresas que trabajan para instituciones u organizaciones israelíes, como hace Puma con la Selección Nacional de Fútbol del país, y mencionar que la población no debe dejar de hablar de los recientes incidentes en Gaza.
Una niña palestina sobrevivió 4 días bajo los escombros tras un ataque israelí. Nos da su testimonio.
Una niña palestina herida, María Abu Safi, al llegar al Hospital de los Mártires de Al-Aqsa en Deir al-Balah, afirmó que pasó 4 días bajo los escombros de la casa de su familia tras el ataque israelí. «Pasé 4 días atrapada bajo los escombros sin comida ni agua. Ni siquiera tenía una botella pequeña de agua. Intenté salir arrastrándome, pero las piedras y los bloques de cemento me causaban heridas profundas. Y cada vez que sostenía piedras pequeñas, se convirtieron en polvo y atravesaron mi ropa», compartió la niña. Según palabras de María, había entre 74 y 80 personas en la granja, incluidos 62 niños. Cuando se acercaron los tanques israelíes, la familia decidió quedarse en casa, pero la niña no se asustó mientras jugaba con sus primos y luego se sintió herida. «Cuando abrí los ojos, encontré una pared justo encima de mí. Me volví a dormir porque sentía mucho dolor. Cuando desperté de nuevo, era de día. Me encontré atrapada bajo las rocas y mi hermana Lana gritaba porque las piedras le lastimaban las piernas», recordó María. Israel declaró la guerra a un asedio completo a Gaza, con una campaña de ataques aéreos a gran escala que ha matado a más de 20.000 personas en el enclave palestino.
«Este es el primer día que sentimos alegría», así lo dijo una niña palestina desplazada cuando participa en un evento de entretenimiento en un hospital gazatí.
La ONG palestina Fundación Sherek celebró un evento de entretenimiento para los niños del Hospital de los Mártires de Al-Aqsa en Deir al-Balah, en el centro de Gaza. Según los medios de comunicación, unas 300 familias buscaron refugio en el hospital desde el inicio de los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza el 7 de octubre. Este es el primer día que sentimos alegría y una vida normal después de 2 meses de guerra, bombardeos, dolor y frío invernal dentro de las tiendas. Este es el primer día que sentimos felicidad, dijo Hala, una niña desplazada que se encuentra en el hospital. Según las Naciones Unidas, casi 1 millón de niños palestinos han sido desplazados por la fuerza de sus hogares en Gaza durante la guerra, mientras que UNICEF, en un comunicado, se refirió a Gaza como el lugar más peligroso del mundo para ser niño.
Y así nos despedimos con la esperanza de que los palestinos, sobre todo los niños, vean un mundo mejor pronto. Adiós.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.